primera noche en Barcelona superada.
No me mires así, mujer. Vente conmigo, ya verás cómo se te quita la cara de amargada.
Unos años más tarde sufrí acoso selectivo, es decir, una persona decidió contra mí.
Laura Escanes vuelve a estallar en redes. Ha estallado cuando ha visto publicadas unas fotos de ella desnuda creadas por inteligencia artificial.
Un mecanismo de reparación lo que intenta es restaurar, reparar, ¿no? Básicamente, aquellos derechos que se te han vulnerado.
Primera noche en Barcelona superada. Vale, tengo que ir a hacer la compra porque no tengo nada en la nevera. Voy a mirar en Google Maps. Ok, este súper me cuadra y está relativamente cerca. Estas galletas tienen menos calorías que las de la otra marca, pero la otra marca es más cara. Ay, me está viniendo como un déjà vu raro. En realidad, es como que deberíamos hacer fact-check de la información que recibimos de una forma tan acurada como cuando comparamos precios de algo que queremos comprar, ¿no? Ya sé de dónde me viene este déjà vu. Hola, soy Marta Meneu y este es no solo mi segundo día en Barcelona, sino también el segundo episodio de Digitalmente, donde me acompañáis en mi nueva vida aquí y también en mi viaje por el espacio digital para ver cómo nos afectan las nuevas tecnologías e Internet. En el anterior episodio reflexionamos sobre cómo nos informamos a través de Internet, un poco como un viaje en metro, a toda velocidad y con muchos estímulos a la vez, lo que hace que a veces sea difícil distinguir entre bulos y veracidad, aportar contexto o incluso saber cuándo algo es una simple broma de Twitter. Y es que hoy en día, con las tecnologías digitales e Internet, podemos hacer casi de todo, pero eso implica también cuestionar este mundo de posibilidades. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde queda la privacidad? ¿Qué normas rigen este nuevo espacio digital? Acompáñame en este nuevo capítulo de mi vida.
Digitalmente, un podcast de Digital Future Society.
Episodio 2. Violencia digital, autodefensa y privacidad.
¡Guapa! No me mires así, mujer. Vente conmigo, ya verás cómo se te quita la cara de amargada.
Uf, jolín, qué pereza y qué mal rollo. A plena luz del día y un desconocido me tiene que decir estas cosas. Mejor no saco el móvil ahora. ¡Ay, es Inés! Creo que no la había avisado de que ya estoy instalada en Barcelona. Me envía un enlace a una entrevista de YouTube.
Creo, lamentablemente, que es imposible controlar Internet como está ahora mismo planteado.
Es una entrevista en Radio Televisión Española a Marina Rivers, que es una de las TikTokers españolas más famosas. Habla del hate en Internet, pero... O sea, ¿que nos tenemos que resignar a que en Internet haya cosas así? Hate, insultos, violencia... Aunque en el mundo offline también hay cosas malas. Mira lo que he tenido que escuchar yo hace un momento.
Y a mí me han escupido, me han pegado, me han insultado. Han intentado que yo les pegue a ellos para grabarme y dejarme en evidencia.
Que en el caso de personas conocidas puedes decir, vale, en realidad es la fama, siempre ha pasado. Pero con las redes todo se masifica, es como la desinformación. Ha existido siempre, pero ahora llega a más gente. Ahora el hate y la violencia tienen también más formas y más alcance, ¿no?
A lo mejor es verdad que no es tanta gente la que me odia, sino que simplemente se han dejado llevar, o nos hemos dejado llevar todos, que yo también me he visto envuelta en eso, en, no sé, en esto, que tampoco entiendo yo muy bien qué ha pasado para que todo esto sea así de heavy.
¿Qué dices, tía? Eso roza el acoso. Aunque conozcas al chico, si ya le has dejado en visto alguna vez y te sigue enviando cosas por Instagram, está mal. Ostras, qué mal, tía. Yo justo he bajado a comprar y un señor me ha empezado como a gritar desde el otro lado de la calle, en plan, vente conmigo, no sé qué. Y me ha dado un mal rollo, me he bloqueado un poco y he seguido caminando. Pero tía, bloquéalo o algo, jope. Me he quedado tan helada de lo que me ha contado Inés sobre el chico ese tan pesado en Insta, que no me sale ni enviar otro audio. Vale, le escribo diciendo que no lo sabía. ¿Qué se hace en estos casos? Supongo que bloquear, ¿no? Pero, ¿y si fuera a más? Tía, qué asco. No. Ostras, tía, me sabe fatal. ¿Lo has bloqueado? Deberías... Justo hablando de Rivers, la verdad es que agradezco tener también influencers que hablan de lo que les pasa y explican qué hacen. Justo el apellido también contó el otro día que un señor la acosaba. Y hablando de referentes, hay una chica con la que me sigo en Instagram que le pasó algo parecido. Voy a preguntarle a ver. Qué casualidad, me dice que está por aquí y que, claro, que podemos hablar haciéndonos un café.
Bueno, yo en aquel momento no tenía mucho filtro, pero sí que es verdad que me di cuenta que tenían que ser esas historias.
Anabel Lorente, o arroba catanabel, como se dio a conocer en redes, es pedagoga y comunicadora. Hacía viñetas y vídeos donde reflexionaba con humor sobre cosas que le pasaban a ella como mujer. Pero llegado el momento, tanto ella como sus viñetas desaparecieron del espacio digital. Explicó, en primer lugar, que se debía a su salud mental. Más tarde, además, también contó que había sufrido acoso selectivo en redes.
Es como esto que se dice de a más gente que llegas, también más gente a la que no le gustas o más haters. ¿Tú crees que es así como funcionan las redes? O sea, ¿es como inevitable el hecho de estar en redes presente el recibir hate? O sea, ¿es como que tenemos que asumirlo ya así o...?
Sí, es la respuesta que no me gustaría dar, pero sí. Yo además desde el primer vídeo alcanzó en cosa de 24 horas 200.000 visitas en Twitter, en el antiguo Twitter. Por lo tanto, también tienes que entender, ¿no? A ver, si estoy llegando a tantas personas, habrá una parte que generará también un malestar, ¿no? Porque en la sociedad nos lo encontramos. ¿Cuál es el problema de redes? Y por el que creo que es intrínseco este hate, que es anónimo. Ocultas tu cara, todos somos muy valientes desde el anonimato, desde la figura pasiva de, bueno, yo soy fulanito de tal aquí, pero esto no te lo diría en la calle, te lo digo por aquí. O incluso te lo digo por aquí porque generaré polémica, y al generar polémica generaré visitas, y tal, y la estructura con la que está construida este tipo de redes sociales genera mucho esto, ¿no? Son mucho más compartidos mensajes de odio, temas que generan como más enfado, ¿no? Que otras cosas que son más positivas o que son buenas noticias. Entonces yo creo que es intrínseco eso con las redes.
Jope, entre lo que decía Marina Rivers y lo que dice Anabel Lorente, me pone un poco triste que el sitio donde comparto memes con mis amigos, donde le digo al chico que me gusta, y donde me entretengo, tenga una parte tan mala.
Creo que es una cosa que escapa de mi control, que la regulación de estos espacios depende de unas empresas privadas o de decisiones de la Unión Europea, que aún creo que están muy lejos de eso. Y como a mí me ha afectado muy personalmente, he tenido que sufrir acoso, persecuciones, me han robado cuentas, me han insultado y me ha afectado mucho psicológicamente.
Claro, es que por un lado, Anabel cuenta que le diagnosticaron depresión vinculada a la visibilidad y lo que sufría en redes. Es decir, que lo que pasa en el mundo online también tiene un trasfondo y unas consecuencias reales. No me puedo imaginar lo que debe ser sufrir acoso por parte de gente que no conoces, solo porque tu trabajo esté vinculado a Internet.
Unos años más tarde sufrí acoso selectivo, es decir, una persona decidió ir contra mí y empezar a acosarme todos los días durante 2 años. Y eso sí que fue bastante bestia, o sea, el otro no era agradable, obviamente, pero en este caso, como corría riesgo, pues eso, de que amenazaba con aparecerse, de golpe yo empecé a generar miedo a estar en espacios públicos, sobre todo cuando los tenía que publicar en mis perfiles sociales, afectó muchísimo mi día a día, entonces sí que un amigo mío que es abogado me dijo, Anabel, hay que interponer una denuncia porque, a ver, no eran solo insultos, también eran amenazas, era insultos de contenido sexual, amenazas de contenido sexual, entonces él me animó a denunciar, yo era una cosa que además no había contado a nadie porque me da mucha vergüenza y tenía miedo y lo denuncié, tardó 2 años en salir el juicio y en resolverse, y hubo unas medidas cautelares que esta persona se saltó y todo, que hizo que todo se adelantara y esa fue mi forma de salir de esa situación, a través de la denuncia, una orden de protección y poco más. Sí que es verdad que la justicia va muy lenta y yo creo que deberían haber mecanismos preventivos para que no pasen estas cosas y dentro de las propias redes sociales para evitar colapsar también la justicia española, porque al final estos casos se dan mucho más de lo que nos gustaría.
Mi amiga Inés tenía razón. También es por ser mujeres. El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad afirma que las mujeres sufren, en el plano digital, continuas agresiones y delitos contra su honor y su intimidad. Además, habla de consecuencias. El 54% de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. Y más de un 25% de las mujeres entre 16 y 25 años en España han recibido insinuaciones no apropiadas a través de redes. Además, el observatorio añade: el primer paso para abordar la violencia digital de género es conceptualizarla y delimitarla.
yo desarrollé mucho miedo a que esto me volviera a pasar. Porque yo lo pasé muy mal, necesité ayuda psiquiátrica, psicológica, y es una de las peores experiencias que he vivido en mi vida. Y cuando volví a redes, volví con mucho miedo. No me siento libre subiendo una story, no me siento libre creando nada, no me siento segura, ni siquiera en una conversación con amigos que me dicen, tía, ¿por qué no vuelves a redes? ¿Por qué no vuelves a poner? Yo ya me empiezo a sentir incómoda.
Escuchando a Anabel Lorente me da tanta rabia. Siento como que el hate y el acoso en redes sirve de preventivo para que nosotras nos sigamos coartando nuestra libertad en un espacio público como Internet. Es como un cuidado, porque si te expones demasiado, te pasará esto. Los mismos argumentos que usan cuando nos pasan cosas por la calle, vaya. Ese miedo preventivo que nos anula. Ese miedo de no querer que te pase lo que les ha pasado a otras y que tú recuerdas muy bien. ¿Nos tenemos que estar perdiendo tanto contenido interesante por culpa de estas violencias?
Ya hablando en términos de trabajo, yo económicamente mi vida ha cambiado muchísimo porque los trabajos que hacía creativos me apasionaban muchísimo más. Estaban mucho mejor remunerados, yo mantenía a mis autónomos y era muy feliz tomando esa vía. Y para mí todo eso se acabó porque en el momento en el que no te expones, las productoras dejan de llamarte, la publicidad deja de llamarte, otros medios dejan de querer colaborar contigo. En el momento en el que no puedes ir a un evento público porque tienes un miedo atroz a que de golpe voy a estar mirando hacia los lados y va a aparecer alguien, pues dices que no, muchas cosas que no deberías estar diciendo que no. Por lo tanto, mi vida profesional y como mi pasión por no solo crear, sino compartir, se vio muy afectada. Entonces, ¿cuál es la reparación? No sabría ni ponerle un valor.
Totalmente. Es que, aunque haya legislación que persiga estos delitos, es muy difícil compensar las consecuencias que tiene para una persona esto. Muchas gracias por contarme tu historia, Anabel. La verdad es que hay veces que lo virtual no puede reemplazar un café con alguien. Jolín, me gustaría ayudar a mi amiga Inés después de eso que me ha contado del chico en Instagram, aunque sea poder hacerle sentir que no está sola.
Chicas, ¿alguna más está sola por ahí caminando o haciendo lo que sea y le apetece hacer una llamada grupal?
Mira, justo es Inés, pero ninguna más del grupo puede hablar. Bueno, así puedo hablar mejor con ella de lo que me contó. Hola, tía, ¿qué tal?
Hola, pues mira, justo he bloqueado al tío ese de Insta hace nada. Últimamente ya no me enviaba nada, pero necesitaba asegurarme. Qué mierda que tenga que hacer estas cosas. No sé, me ha dejado un poco mal. Es como, tengo que ir más al loro cuando siga en Insta a tíos estando de fiesta, no sé.
Tía, no te culpabilices. Tú haz lo que te salga en ese momento y ya. Es que parece que por intentar ser empoderadas y hacer lo que nos dé la gana, como que nos enfrentamos a más riesgo o no sé. Pero al final estamos haciendo lo que nos da la gana sin hacer daño a nadie, ¿sabes? Esto me recuerda mucho a una cosa que ha dicho Anabel Lorente antes.
A mí especial me da rabia porque cuando doy alguna charla y tal, todo el mundo, no hombre, pero tú si eres luchadora, eres feminista y tal, deberías como ponerte a luchar y a exponer y que les den y no sé qué. Y siento que eso es un engaño. Sentir que porque tú eres luchadora y eres feminista tienes que ponerte en el blanco y recibir lo que sea porque tú eres fuerte es absurdo, va en contra de cualquier psicología. No quiero estar ahí, no me gusta, no me apetece y punto. Y creo que no siempre tenemos que tener esta lógica que va muy también con la era capitalista de yo tiro para adelante y a mí todo me da igual y yo puedo con todo. Pues no puedo con todo, es una persona humana que tiene emociones y aunque esto esté desvirtuado y hemos dado esto como válido, porque no hace tantos años que existen las redes sociales y no hay ningún tipo de regulación, como Anabel yo no lo doy por válido en mi vida. Difícil hacerle entender esto a la gente y la gente dice, sí. Pero hago un vídeo, una story, que no, besado.
O sea, Inés, a tope con hacer lo que nos dé la gana, pero si te raya y ahora no te apetece volver a darle tu Insta a alguien de fiesta, pues no lo hagas, tampoco pasa nada. También cada una tiene sus emociones y a lo mejor lo que a mí me es indiferente a otra le afecta un montón y no por ello deja de estar más o menos mal. Yo también me quedé rayada porque siento como que debería haberle contestado al imbécil que me gritó el otro día saliendo del súper.
Ya, es que al final siempre somos los de siempre los que nos tenemos que comer estas cosas. En plan, mujeres, pero también migrantes, gente del colectivo LGTBI, gente discapacitada, no normativa, con alguna neurodivergencia.
Total, y además en todos lados. El otro día me vi como una serie documental sobre machismo y videojuegos. Estaba bastante guay. Nerfeada se llamaba. Y claro, hablaban de que hay veces que jugando online, por ejemplo, al LOL, las tías no pueden hablar por micrófono porque si los demás se enteran de que hay una chica jugando, o le tiran la caña o empiezan a insultarla. Vaya que o la sexualizan o la odian.
Mi prima está como súper a tope con una asociación también de mujeres en el mundo gamer. La sigue un montón todo lo que hacen, en plan conferencias, talleres, expos, y encima como que conoció un montón de chicas a quien seguir.
Ah, ¿y cómo se llaman?
Femdevs, creo. Sí, bueno, tía, yo tengo que irme ya. Ya hablamos, ¿vale? Adeu.
Vale, sí, todo bien. Hablamos. Adiós. Mira, guay, porque yo también he llegado ya a casa. If you have got a problem, sweep it under the rug.
Que tú me tienes temblando de noche y de día. Laura Escanes vuelve a estallar en redes.
Ostras, mira, hablando de violencia por ser mujer, justo lo de Laura Escanes.
Que iba a tomarse un descanso de las redes sociales y que iba a desconectar un poco de la opinión pública. Pero claro, evidentemente ha estallado cuando ha visto publicadas unas fotos de ella desnuda creadas por inteligencia artificial. Pues bueno, aparte de haber denunciado las imágenes, no se ha callado y ha dicho lo siguiente. Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnudas editadas y creadas por inteligencia artificial. Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar, ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí les parece divertido y callan. Además, no ha sido su único mensaje porque ha habido gente que se ha burlado de ella y ella ha respondido. Si me quiero desnudar, me desnudo yo, como en esas fotos, pero no he dado consentimiento para que editen una foto mía para ponerme en tetas y ponerme un random. A ver si lo entendemos.
Además, ya no son solo las redes sociales o el hate. Con las nuevas tecnologías parece que se especializa la violencia contra las mujeres. Y es lo que decía Anabel, que no solo le puede pasar a las famosas, sino a todo el mundo. Recuerdo que hace poco salió también un caso de bullying igual en un instituto. Mira, sí, El País dice, de Rosalía al instituto, la inteligencia artificial generaliza la creación de imágenes pornográficas no consentidas. Claro, Rosalía también denunció en un tuit que se lo habían hecho. La detección de fotografías falsas de desnudos de adolescentes en Almendralejo, Badajoz, evidencia que la plaga de violencia machista con creaciones hiperrealistas de inteligencia artificial con fines maliciosos, especialmente pornográficos, ha llegado a España. Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur están a la cabeza en denuncias. Ah, mira, el número de estos contenidos en Internet, conocidos como deepfakes, se duplica cada 6 meses y acaparan más de 134 millones de visualizaciones. En el 95% de los casos, la intención es generar pornografía sin consentimiento y las mujeres son las víctimas en 9 de cada 10 creaciones, según Sensity AI, una compañía de investigación que rastrea vídeos hiperrealistas falsos en Internet. ¡Wow! Eso es muchísimo. El otro día, en Verifica RTVE, descubrí una guía de qué hacer si te pasa esto de los deepfakes. Decían que hay que guardarse las imágenes, no interactuar ni bloquear para poder seguirles la pista, apoyarse y hablar con el círculo de confianza. Y sobre todo denunciar, claro. Aún no hay mucha regulación sobre IA, pero sí que podríamos atenernos a la legislación respecto a pornografía, pornografía infantil y demás. Además es que, claro, un estudio que se llama State of Deepfakes en 2023 dice que las mujeres son víctimas en un 99% de casos de deepfakes pornográficos. Y es que la violencia hacia las mujeres también puede ser digital. El Convenio de Estambul contempla todas las formas de violencia hacia la mujer, sea física, sexual, psicológica o económica. También amenazas, coerción o privación de libertad que ocurran tanto en público como en privado, también en entornos digitales. Y lo más importante, para protegerse, lo primero es identificar. Ciberstalking, ciberacoso, ciberbullying, discursos de odio digitales o incitación a la violencia, distribución de imágenes íntimas, la extorsión de carácter sexual, el troleo, comentarios incendiarios u ofensivos, el doxing o el grooming, todo son formas de violencia digital.
Amiga, no lo hagas, no utilices este filtro. Quedan 2 meses para que se acabe el año, pero no utilices el...
Are you one of those girls that take pictures of the sky?
Yes, every chance I get.
No vas a irte de 2023 sin haber aprendido a maquillarte. En esta sección os voy a...
Get ready with me para ir a trabajar. Sí, llego tarde. No tengo tiempo otra vez. Y ahora me doy cuenta que son casi las 10, son 9:46 y a las 10 tenía que estar ya fuera. Son las 9:45 y me desperté a las 8 y no hice nada. Lo que hice es viendo la serie, mirando tonterías.
En el caso, creo, de Laura Escanes o Rosalía con el deepfake, es como muy obvio que se está vulnerando un derecho.
Habla Judith Membrives y Llorens, técnica de digitalización de la FEDE.cat. Estudió filosofía, comunicación y diseño multimedia y se especializa en analizar cómo afectan los avances tecnológicos a nivel cognitivo, ético y social. Le pregunté sobre la inteligencia artificial y qué más amenazas podía suponer, aparte de las imágenes pornográficas.
Pero cuando te encuentras con que, por ejemplo, te están rechazando una ayuda social y no sabes por qué, ni sabes dónde puedes ir a, o el funcionario o funcionaria te está diciendo no, es que el aplicativo lo rechaza, ahí es mucho más difícil identificar que tú estás siendo víctima de una decisión automatizada o de una inteligencia artificial que está decidiendo sobre tu caso, ¿no?
Vale, porque claro, si todo el mundo ahora puede usar la IA, las administraciones públicas también, obvio. Al final, entiendo que es una manera de optimizar y automatizar procesos, por ejemplo, el reconocimiento facial en espacios públicos o la concesión de ayudas según aplicativos.
O sea, el problema principal de todo lo que es la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito sobre todo público, de administración pública, de fuerzas del orden, etcétera, es que la víctima de una decisión automatizada, de una decisión tomada con IA, no es consciente de que es víctima.
Es decir, que si la IA tiene unos sesgos de programación, también deja víctimas en su uso en ámbitos como la administración. Porque claro, ¿y si falla? ¿Y si tiende a relacionar las personas como yo con delincuentes? ¡Guau! Pero, ¿y qué es un mecanismo de reparación para víctimas de una tecnología?
Un mecanismo de reparación lo que intenta es restaurar, reparar, ¿no? Básicamente, aquellos derechos que se te han vulnerado. Lo estamos viendo ahora que lo ato un poco con el movimiento anticolonialista, ¿no? Empieza a haber pues, países que han estado colonizados históricamente que están reclamando que no solo se pida perdón, que es lo que han hecho muchos otros países del norte, sino que, bueno, pues no sé, te has enriquecido hasta este punto gracias a mis minas de oro, pues devuélveme el oro o devuélveme todo esto que has sacado, ¿no? De mí. Es muy, muy claro.
De hecho, la informática y activista digital Joy Wolanwini, que ha fundado la Liga de la Justicia Algorítmica, descubrió estando en la universidad que algunos sistemas de análisis facial por IA no eran capaces de detectar su rostro de piel oscura. O sea, que la precisión variaba mucho según el género y el color de la piel. En el caso de las mujeres negras era brutal. Que tú piensas, bueno, reconocimiento facial, pues si Facebook no te etiqueta bien en una foto, vale. Pero si el error es a la hora de reconocerte por la calle o de atribuirte cosas que no has hecho, todo se vuelve más peligroso. Es como lo que comentaba Anabel Lorente. ¿Cómo se compensa daños psicológicos o incluso el que no puedas estar en un espacio físico? Por ejemplo, indemnizaciones económicas, ayuda psicológica. ¿Y si un algoritmo se equivoca? Por ejemplo, ¿te acusa de algo solo porque respondes a un perfil concreto?
O sea, no sé si tiene que haber una cuantificación económica, si aparte tiene que haber algún tipo de reconocimiento más específico, pero más allá del shutdown, ¿no? De la apagada del algoritmo, las personas que se han visto afectadas y que son víctimas, como bien dices, de una decisión algorítmica, tienen derecho a que se les reparen todos los derechos, no solo el económico. Pues el honor, en este caso, tú me has acusado de, y no soy.
Es que claro, aunque sea tecnología, la programación y codificación las hace alguien humano. Las tecnologías, al fin y al cabo, responden a sus propietarios o creadores, también a los prejuicios y estereotipos de estos. Como dice Judith, si no tenemos equipos diversos, con mujeres, personas racializadas, de diferentes países, etc., desarrollando esta tecnología, ¿cómo podemos esperar rectificar las desigualdades históricas y estructurales? Está claro que la tecnología no es ni neutra ni objetiva, porque es un producto humano. Con todo esto de la violencia digital, ahora tengo curiosidad. ¿Cómo puedo protegerme? ¿O a quién puedo acudir si me pasara alguna cosa? Ostras, pues sí que hay cosas. La red autodefensa.online tiene activistas y profesionales que trabajan por los derechos de las mujeres, lesbianas y trans en la esfera de las tecnologías. Tienen un montón de recursos y materiales para formarse y consultar dudas. A ver, ¿qué más? FemBlock es una línea feminista de atención y ayuda ante las violencias digitales. ¡Qué guay! Y tienen correo, WhatsApp, Telegram y de todo. Vale, y con aquello de antes de que ante los deepfakes por IA tampoco hay mucha regulación, mira, el Observatorio Español de Delitos Informáticos presta asistencia y asesoramiento a víctimas de violencia de género digital a través de los ATV, Atención Temprana a las Víctimas. Menos mal que hay sitios donde acudir. Vale, ya lo último, que se está haciendo tarde y tengo que estrenar la cocina para hacerme la cena. Casa Liken, como una plataforma más, pero no mixta, ostras. Una red social libre de ciberacoso, un hervidero de conocimiento que nos permite imaginar otros futuros posibles. Porque los cuidados no conducen a la parálisis, sino a la acción. ¡Qué guay! Gracias por acompañarme en este segundo episodio de mi nueva aventura por Barcelona. Me despido hasta la próxima con una frase muy chula que he leído en Casa Liken. Internet es real, vivimos aquí. Es hora de que sea nuestro refugio.
Esto es Digitalmente, una producción de La Coctelera.
Host, guión y producción, Marta Meneu. Story editor, Alba Muñoz. Edición de audio y diseño de sonido, Pau Aimí y Joan Alonso. Música original, Pau Aimí. Coordinación, Tania Álvarez. Y gracias a Olivia Blanchard.